to the land of sleep, then I go. Bueno, aquí está el tiempo de tertulia con nuestros oyentes. Sí, uf, nos han incendiado el WhatsApp, por cierto. A través del 688-88-7788, tiene que ver con la entrevista que acabamos de realizar, que acabo de realizar. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Pues muy bien.
Sí.
Fenomenal, con energías renovables. Sostenibles.
Energías renovables.
Sí, sí, pero con energía. Siempre
ya me contarás
energía.
Porque esta mañana, a ver, ya sé que todos los partidos del Ayuntamiento de Muskie se han puesto de acuerdo, ¿no? Diciendo, bueno, sí, que estamos a favor, pero. Claro, luego hay que poner los aerogeneradores
ya,
en el monte.
Ya. Y eso a alguien molesta, ¿no?
Hombre, que molesta. No, es que esto es un monte protegido, ya. Un símbolo de la localidad. Sí. Ya, es que da casualidad que siempre...
El papel lo aguanta absolutamente todo.
Siempre
pero
ocurre
a la hora de la verdad.
Yo sé que se pueden enfadar en Muskie con nosotros, en el ayuntamiento, pero es que es la realidad, es lo que suele pasar. Que no digo que no tengan razón en este caso, no lo sé. Desconozco porque no conozco las características.
Pero hay prioridades, ¿no?
Pero la situación siempre me parece igual, ¿no?
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, mira, cuando se estaba hablando, es como en el conjunto del Estado, bueno, aquí también en Euskadi, que placas solares.
Sí.
Resulta que aquí es una excepción ver placas solares, ¿no? No, tú ves cuatro sitios, los que acaban de poner, San Mamés, el hotel del seminario, o sea, el edificio seminario.
Últimamente etc. parece que hay
ponen algunas
empuje,
más.
Sí.
Pero tú te das una vuelta por el sur de Alemania.
Y están
sembrados. Sí. O sea, ahí están sembrados.
Esa es la paradoja.
No hay huertas.
La paradoja del sol.
Hay todo placas solares. O sea,
la
no tiene huertas.
La paradoja del sol.
Y dices, ¿y nosotros no somos capaces?
Fíjate tú.
Es que nos afean el paisaje, tal. Es muy complicado. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Egunon, buenos días.
¿Te has dado cuenta que estoy muy amable?
Sí, sí, te veo on fire.
Bueno, bueno.
Te veo encendido.
Y tenemos a Mikel Jauregui. Mikel, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí. Esperando a ver cómo se presenta este septiembre que inauguramos hoy.
Ah, bueno.
Bueno, pues mira, pues se presenta raro, te digo la verdad,
Mira,
ayer tuve una discusión en torno al... Además tú conoces muy bien todo eso, que tú has trabajado muchos años en el sector, el Euribor, sí. Claro, porque hay gente que dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Cojo un plazo fijo o cojo uno variable? Claro, el variable está 1,2 ahora. Pero dices, y es que el fijo me lo están empezando a ofrecer ya, los mejores a 3. Dices,
ya.
¿Qué hago? Porque claro, firmo de aquí a 30 años. Igual resulta que vuelve a bajar como bajaba antes. Hace Ramón así. Con
eso es una... Es una apuesta. Siempre ha sido un problema cuando ha llegado... Hombre, cuando había una estabilidad, pues no había mucho problema. Pero la verdad es que ahora es una apuesta. Es decir, oye, fijo, me quedo fijo y que para 30 años fijo. Oye, ¿y esto va a cambiar? ¿No va a cambiar? En fin, es un verdadero problema. Yo creo que de alguna manera se tendrá que solucionar ese asunto ese entre fijo y variable, porque el tipo de interés tiene que ser el tipo de interés en cada momento lo que valga, cual sea el precio del dinero, ¿no? Y no hacer una apuesta a largo plazo, ¿no? Yo creo que de alguna manera tendrá que cambiarse en esas cláusulas, es decir, sí. Yo creo que tendrá que cambiarse, pero bueno, ya veremos a ver.
Sí, pues lleva, no te quiero ni contar lo que lleva eso.
Sí, sí. Sí.
Yo ya pasé por eso y espero no volver a pasar. O sea, menudo trago.
La incertidumbre, levantarte por la mañana a ver cómo va esto.
Ya pasé por ese trago.
A ver si pago más o pago menos.
Desde unos cuantos años y desde luego que Dios ampara que le toque tomar esa decisión. Ahora yo la regateo. No quiero saber nada.
Es la actualidad que domina, ¿no? Pero que ese tipo de dudas, de problemas para elegir, lo tienes a nivel de no solamente el Euribor, sino también las facturas energéticas, ¿no? Que también te ofrecen ahí posibilidades de un tipo de desarrollo u otro tipo de desarrollo de esa energía y claro, entonces tienes claro. que decidir exactamente.
¿Qué paquete eliges, que estamos, ¿no? El fijo,
exacto,
el variable...
Exacto, entonces que estamos en una tremenda discusión sobre los valores que tienen este tipo de cosas. Es decir, nuestros gestores, no sé si lo tienen claro todo esto, da la impresión de que no, porque esto tendría que estar, creo yo, algo regulado.
Ahora, de todas formas, yo... Sí. De todas formas, yo lo que sí creo que es sensato y lógico es que el tipo de interés del préstamo ligado al precio del dinero. Yeah. Es decir, el precio del dinero está fluctuando constantemente y lo lógico es que si tú has tomado dinero del mercado, el mercado te estén cobrando el tipo de interés que está en el mercado. El hacer un tipo de interés fijo es una apuesta que te puede salir bien o te puede salir mal. La otra, ya sabes que va a ser siempre pegado al precio del dinero, y el precio del dinero será el que sea en cada momento. En estos momentos el precio del dinero es el que es. Hace unos meses era bajísimo, estábamos todos encantados, los precios del norte de la hipoteca, qué bien. Ahora ha subido, bueno, pues habrá que subir. Pero eso no quiere decir que en el futuro siga subiendo y subiendo y subiendo, sino que posiblemente baje. Entonces, si tú ahora contratas un tipo de interés fijo determinado, porque claro, te van a contratar un tipo de interés fijo a largo plazo bastante alto, entonces estás haciendo una apuesta. De la otra manera, estás jugando con el mercado, estás yendo siendo sensato con lo que el mercado se está descontando, es mi opinión.
Da un poco de vértigo lo que dices, no sé. Yo lo de ir al precio del dinero así en variable, no creas tú tampoco, lo tengo claro yo. No tengo nada claro eso. Pero bueno, oye, son las circunstancias que ahora mismo tenemos. Pero bueno, antes cuando Ramón estaba diciendo lo de los paquetes que uno puede elegir, a ver, yo creo que no es que tuviera que ser algo regulado. Creo que tendrían obligación todos los que prestan servicios de estas características de ofrecer lo más beneficioso para el ciudadano o la ciudadana. Lo más beneficioso.
Pero por ley.
O sea, lo más beneficioso es, señores,
es obligación de la compañía garantizar.
Regulado. Lo que no puede ser es esa incertidumbre que te rodea constantemente, y que esa avalancha de compañías por aquí, compañías por allá, que te ofrecen, que te desofrecen, que te montan, que te bajan, te suben, te no sé qué. Eso es.
El liberalismo libre para estas cosas de consumo diario, Ramón, esto es criminal.
Pero sobre todo en estas épocas de crisis, eso tenía que estar perfectamente acotado. Oiga, no se mueve uno de estas variables. Punto.
Claro, es que no
que
puede.
Tampoco es tan difícil.
Es que sabes lo que pasa, que no te pueden decir eso de haber elegido muerte.
No, claro.
Claro, dices, hombre, que no, que a ver, que es que
pero
yo
eso es lo que está pasando
porque
ahora.
Me lo vendieron.
Pero eso es lo que está pasando ahora.
Y no me refiero ya al crédito hipotecario, al paquete de energía.
A las facturas
energéticas. Que luego te venga el presidente de la compañía y te digas que eres tonto, que has cogido una cosa que no era.
Que se dijo.
Ya, oiga, claro. ¿Yo qué hago?
Que se dijo.
Y yo qué sé, yo que cojo lo que me ofrecen.
Y no pasó nada. Se dijo y no pasa nada.
Claro, yo cojo lo que me ofrecen y que me dicen que es más favorable para mí.
Pues
hay ciertas cosas de necesidades básicas que deberían estar reguladas y no deben quedar a libre albedrío, sobre todo porque no todo el mundo entendemos de estas cosas. Entonces, ¿por qué? Tenemos que saber exactamente. La compañía sí sabe perfectamente. Sí sabe perfectamente cuál es la forma de que una persona en una vivienda con ciertos gastos de vivienda, con un número familiar, el que sea, tres o cuatro, ya lo saben. Por electrodoméstico. O sea,
perfectamente.
Lo saben al día. Porque tienen la estadística ellos, no nosotros. Nosotros nos llega allí la factura, unas barritas para arriba, otras para abajo, y a tragar, que no podemos saber de todo.
No, pero es que es dificilísimo entender eso. Absolutamente. Es una no un lenguaje o una escritura.
Voy a explicar a mi ama de 91 años que es un kilovatio.
Pero es igual, coge a un chaval de 18 y tampoco lo va a entender. No.
Bueno, a ver, pero es que, por ejemplo, mira, ahora que has mencionado el kilovatio, nosotros aquí en los medios de comunicación estamos dándole vueltas a lo del megavatio hora. Sí. A ver, lo del megavatio hora, vale, está muy bien como una referencia para saber lo que está costando la energía cada vez más. Pero hay que recordar una cosa. Nosotros, como ciudadanos, como individuos, ¿qué podemos consumir al año? ¿Cuántos megavatios hora consumimos al año?
Uno, dos, tres,
como mucho. Sí. Como mucho. O sea, no tiene nada que ver esta historia. Es una historia distinta. Luego ya grandes consumidores, pero grandes empresas.
La industria es la que se ve absolutamente, ahí, en esa fluctuación, se ve totalmente pillada. Y no hablemos de regulación con el tema de los precios, que aquí se habla mucho de la inflación y no sé qué, no sé cuántas, y evidentemente hay un porcentaje que habrá que asumir, etcétera, pero yo creo que meter todo el paquete, aumento por la inflación, yo creo que hay un exceso de celo por parte de quienes regulan todo o los que no regulan este tipo de situaciones con el tema de los precios. Los precios están subiendo, bueno, a marchas increíbles. Y realmente ahí también debería de haber algún tipo de actuación, está claro. No todo pasa por la inflación, no todo pasa por ese aumento sistemático sobre cualquier tipo de producto, independientemente de su origen. Eso tiene que estar absolutamente regulado una vez más.
Bueno. Pero digo que a río revuelto ganas de pescadores.
Ese es el tema,
¿no?
Sí. ¿Eh? Ese es el tema.
Es así, claro.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar. Porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ertilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Si al vender tus joyas y oro buscas seriedad, la máxima tasación, confidencialidad y pago al instante, entonces visita Entre Joyas. Compramos, vendemos y tasamos. Entre Joyas, calle Ercilla 35, Bilbao, 946-033-921.
¿Porque te encanta disfrutar del sol con la comodidad de tus gafas graduadas? En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes polarizadas, degradadas o espejadas para evitar reflejos o deslumbramientos. En Óptica Lázaro cuidamos de tu salud visual. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro.
Mentiras, boleros y vídeos caseros. En el Euskalduna hasta el 4 de septiembre. Mentiras, boleros y vídeos caseros. Toda una sesión de risoterapia con Gurutze Beitia, Chema Trujillo y Carmele Larrínaga. Divertida trama donde nada es lo que parece. Tu comedia del verano, Mentiras, boleros y vídeos caseros.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y bueno, por cierto, que esta mañana he tenido a Carlos Iturgaiz con nosotros.
Ah, qué bien.
Sí, ha sido muy crítico. Qué bien, porque así explica cuál es el posicionamiento que tiene, ¿no? Que explica sus posicionamientos. La verdad es que durante la entrevista he visto que luego, ha escrito la gente muchísimo. No voy a entrar en los calificativos. No tengo que entrar en los calificativos. Sí que es cierto, ¿no?, que, bueno, pues que para algunos son argumentos pobres los que ha ofrecido. Dice que es un representante pobre para el Partido Popular en cuanto a argumentación, quiere decir. Otros dicen que es inaceptable el discurso que ha llevado a cabo el señor Iturgaiz en la entrevista, que ha sido una carga y una crítica hacia los demás, dice con desprecio y prepotencia, sin proponer nada salvo sembrar odio. Bueno, esto es lo que decía otro de los oyentes. Otro dice, cuando el PP mandaba y se acercaban presos, aún en plena guerra con ETA. Bueno, yo le he recordado que también el Partido Popular acercaba presos de ETA. Pasa que dice que ahora se circunscribe el acercamiento a un acuerdo con Bildu, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que criticaba. Dice, comparte el señor Iturgaiz las actuaciones y motivaciones de este grupo. Dice, habría que poner un monumento a Dignidad y Justicia. Eso es lo que ha dicho Carlos Iturgaiz. Otros no estaban. Dice, se acercan a los condenados para cumplir la legalidad, nos guste o no, dice otro oyente. Algunos hacen referencia a que no le gustaba oírle. Dice, toda la oposición se basa en lo malo que son los socialistas y en cuanto a Euskadi, los ciudadanos del pueblo que no son del PNV, por ejemplo. Otros hacen referencia a que, bueno, pues nada, bueno, voy a saltarme algunos. Algunas cosas me tengo que saltar, evidentemente. Algunos que creen que no decía la verdad, etcétera. Bueno, muchos comentarios circunscritos a ese plan, ¿no?
Yo creo que lo que está claro es que se impone una reestructuración de un partido político que siempre tendrá algo que decir, pero hombre, yo creo que siempre ajustado a una realidad que es la que nos manda y nos tiene que dirigir. Hay facetas que son, bueno, pues que tú las puedes interpretar de una forma u otra, pero desde luego siempre en ese mismo carril, ¿no? Y parece ser que el tiempo de renovación en el PPA tiene que llegar ya. O sea, va a ser muy difícil mantener este liderazgo con este tipo de situaciones. La lucha continua, el no por el no, es un tema difícil de sostener y de mantener. Y por eso supongo que el Partido Popular estará tomando buena nota para tratar de buscar a alguien o un consejo político o algo que vuelva otra vez a meter en el carril del discurso político amplio, políticamente correcto o no, pero amplio, y que lógicamente el Partido Popular tiene muchas cosas que decir, indudablemente, como el resto de los partidos políticos.
Bueno, él estuvo aquí en años muy complicados, muy complejos, le tocó, ¿no?, pues toda aquella ofensiva que hubo contra el mundo político por parte de ETA, ¿no?, a raíz del atentado contra Ordóñez y demás. Fueron, todos nos acordamos, ¿no?, porque de estas cosas pues no nos olvidamos. Y él tuvo un papel importante. Nunca ha sido un ideólogo de pro ni de prosa brillante. Todo el mundo sabemos lo que es Carlos Iturgaiz, pero sí fue un tío que estuvo en primera línea y que aguantó carros y carretas. Los tiempos han cambiado. Ahora mismo, pues, esa renovación de la cual habla Ramón, pues, estará en manos del Partido Popular. Respecto a lo del acercamiento de presos, a mí tampoco me gusta. A mí tampoco me gusta. Pero que no me guste que ciertas personas sean acercadas a las cárceles del País Vasco no significa que esa sea la ley. La ley penitenciaria es muy estricta. Antes no se hacía y ahora sí se hace, porque antes se incumplía la ley y ahora la ley se cumple. Lo digo que no me gusta como imagen, pues porque yo todavía tengo en mente, porque me ha tocado cubrir muchos atentados detrás de los que estaba, por ejemplo, Chapote. Entonces, no es una imagen que me guste. Lo digo así de claro. No me gusta. La ley penitenciaria es clara. Esto depende de los jueces penitenciarios, dependen de las juntas de tratamiento, que son las que van determinando la evolución de los presos. Cuando se pasa de primer a segundo grado, esta es la ley. Le toca venir, porque los presos tienen derecho a estar en la prisión más cercana a su domicilio, con lo cual no hay nada más. ¿Que forme parte de un pacto o no de acuerdos entre el Partido Socialista de Bildu en Madrid? Oiga, pues sí, pues claro, pues probablemente, si es que todo se pacta cuando le salen los números. Pero la ley es la ley, al margen de que te guste más o menos. Pero es así, con lo cual, esto es lo que hay.
Sí, la verdad es que tienes razón. Te guste o no te guste, hay una transferencia, se ha transferido el tema de prisiones y estas personas por ley tienen que volver aquí y vuelven aquí. Parece ser que estamos pensando que hay cárceles de primera, de segunda, de tercera, y estas son las cárceles de lujo, las de aquí, las de Euskadi, ¿no? Estas personas están cumpliendo su pena, su delito, sus delitos, y bueno, se les ha trasladado aquí y es algo absolutamente legal. ¿Qué beneficios puede tener? Yo me pongo a pensar, ¿qué mejoras puede tener? Pues sí, pues están cerca de sus familias, pueden tener más visitas. Yo creo que eso no es una ventaja para ellos, yo creo que esa ventaja es para sus familias, ¿no? Que no se tienen que desplazar hasta donde sea a estar con ellos. Entonces, yo creo que sacar de contexto todo el asunto. Estos señores se siguen presos, están cumpliendo unos delitos que han cometido muy graves y están en unas cárceles que son, digo yo, supongo, similares a las que estaban, ¿no? La única, el único beneficio, vuelvo a repetirlo, es la posibilidad de que se les visite, y ese beneficio no es para ellos, ese beneficio generalmente es para los familiares. Y punto, y se acabó, y no hay que darle más vueltas. Yo, vamos, eso es lo que opino.
Miquel, yo creo, mira, que alguno más, y ¿sabes por qué? Porque las juntas de tratamiento de las prisiones son las que van determinando la evolución de cada preso. Y luego ellos van comunicando a los jueces de vigilancia penitenciaria. Entonces, en función del director de la prisión que pertenece a esa junta de tratamiento y del el psicólogo, a la psicóloga, de todo ese equipo, esos informes son los que son válidos. Entonces, la pregunta ¿es igual la junta de tratamiento de la prisión, de una prisión de Euskadi, que de la de Jaén o la de Salto del Negro? Esa es la diferencia.
Esa es. Bien. Esa sí, pero
Ahí sí, pues por conocimiento, por tal o por lo que sea, sí puede ser más, no sé, digo yo, llamarla de alguna manera, más laxa y menos punitiva, no lo sé. Puede ser, o puede que no, ¿eh? O puede que no, porque ahí va a depender de los directores de las prisiones y de las juntas de tratamiento. Eso sí, eso directamente, aunque ahora se mantenga los que estaban anteriormente, si algún día se cambian o no, va a depender de quien el departamento de instituciones penitenciarias del gobierno vasco determine.
Ya, pero queda ese antecedente que yo creo que fue muy visualizado, que eran todos aquellos condenados por el procés que se acercaron a las cárceles catalanas y enseguida obtuvieron realmente beneficios penitenciarios inasumibles en otras condiciones, ¿no? Pero bueno, eso está así, eso está pactado, la ley hay que cumplirla y es una historia pues para todos. Que se haga un determinado uso de esa situación más partidista o Bueno, pues eso es algo que alguien tendrá que también que vigilar y que determinar. Pero bueno, yo creo que la imagen esa, pues es una imagen que ha calado profundamente.
Mira, yo creo que esto está, primero, está absolutamente regulado. Sí, sí. Creo que hay mucha profesionalidad a la hora de tomar las decisiones por parte de los jueces. Como decía Jimmy, esto es el cumplimiento de la ley. La ley se vulneró en su día con un pacto político, haciendo aquello, justificando una dispersión de presos de ETA, fundamentalmente porque se pretendía además que los presos no tuvieran la capacidad de influencia entre ellos, en el grupo, etcétera, pero es que ETA ya hace muchísimos años que desapareció.
Se hizo con un ministro de Justicia socialista.
Mújica. Con Mújica se hizo en su día. Bueno, pues eso sí que era una anomalía. Era una anomalía con respecto a lo que es un sistema penitenciario. Ahora se está haciendo un cumplimiento de la ley. Yo no voy a entrar en si me gusta o no me gusta, porque este señor, cuando viene aquí, va a ir a la cárcel también. O sea, va a estar en la cárcel, no va a estar en la calle, ni va a ir al choco, ni nada parecido. No, irá a la cárcel. Claro. Y los beneficios penitenciarios que obtenga los tendrá en función de la ley. No tengo ninguna duda. Primero, porque esa decisión la tomará un juez. La tendrá que tomar un juez, que será el que determine una cosa u otra.
En base a los estudios, insisto, que presenta la Junta de Tratamiento.
Por supuesto,
y la Junta de Tratamiento son todas diferentes.
Por supuesto, pero ¿tú te crees que a estas alturas, Jimmy?
No es lo mismo caer en manos de un juez que de otro, o de una jueza que de otra. Eso lo tenemos claro.
Sí, pero ¿sabes muchas veces por qué? Porque anteponen cuestiones ideológicas a cuestiones jurídicas.
Pero eso en este país es el pan de cada día.
Claro. En eso sí que estoy absolutamente en contra. A mí, por ejemplo, que se produzca un acercamiento de estas características, yo lo circunscribo en la normalidad. Punto. La normalidad jurídica. Nada más. Y me parece lo lógico. Pero lo mismo que tienen que acercar a un preso de ETA es como si un vecino de Amurrio o de un vecino de Guernica cometía un delito y está en Canarias. Pues no, tendrán que acercarlo a casa si así.
Y eso se cumple también.
Si se cumple, o se debe cumplir, vamos.
O no.
Pues se debería cumplir.
¿Se cumple o no? ¿Dónde está esa estadística?
O se debería cumplir.
¿Se cumple o no se cumple? Porque luego están los problemas de que no hay espacio.
Ahí está la gran duda.
También hay otra cosa. La ley penitenciaria, o sea, es clarísima. Tú tienes derecho a una celda individual. O sea, todo esto está tasado. Y sin embargo, las prisiones españolas están dos.
Bueno, hay sitio.
¿Están dos?
Bueno, hay sitio.
¿Sabemos cuánto cuesta? Esto es un dato de los estudios de criminología, ¿eh? ¿Sabéis lo que cuesta un preso al año al Estado español? 26.226 euros.
Está mal, ¿eh?
Incluido.
Está mal.
Todo. O sea, el pago a los funcionarios, todo. Ese es el precio tasado de un preso.
Bueno, pues sea lo que fuere, yo creo que es el cumplimiento de la ley lo que se hace. Es cierto que políticamente esto puede generar ahora mismo todavía, pues dolor, ¿vale? En algunas víctimas, etcétera, pero que no van a ir a la calle esos presos. Es que decir, no. Es que yo creo.
Alguien te diría, ya veremos.
No, yo lo que decía antes, Miquel, que a mí siempre me ha parecido injusto, es que tuvieran que pagar las familias precisamente el que un familiar suyo ha cometido un delito, ¿no? Y tuvieran que viajar hasta Cádiz o hasta Canarias, pues para visitarle. Me parece absolutamente injusto. Injusto.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que esa es la parte. Y con esto no sacas ni. No le sacas la cara ni a uno ni a otro. No. Es que simplemente es un cumplimiento de la ley, ¿no? Pero bueno.
Sin duda. Pero lo que hay que reivindicar es que todos los presos tengan acceso a la misma.
Sí, claro, claro. No. Yo estoy hablando de todos. Estoy hablando de los presos. No estoy hablando ya. Yo no hago distingos ya en este caso.
Esa es la normalidad. La normalidad es precisamente generalizar sobre este tipo de situaciones. Esa es la normalidad.
Bueno, es lo que yo comentando, pues algunos oyentes hacen referencia. Un acercamiento de presos que se llama, dice, el no acercamiento de presos se llama venganza, por ejemplo, dicen algunos oyentes. Queremos castigar a los presos o la venganza para las familias. Es que esta es la gran controversia que lleva desde toda la vida este asunto. Yo con la dispersión, que yo estaba absolutamente en contra de esa dispersión, porque no les hacía falta a los presos ponerse. Estar juntos para mantener una unidad de acción.
Se pretendía un castigo añadido, eso está claro.
Un castigo añadido.
Eso formaba parte de la política penitenciaria que se ha mantenido durante muchísimos años. Es ahora cuando está cambiando esa política.
Sí, bueno, aquí dice, bueno, la están decisión en la, se ha tomado y ya está.
Están pues, en una pues cárcel cercana a su casa, igual que cualquier asesino que mata a su mujer, por ejemplo, hija o suegra. Señores,
o no, porque o no, muchos no. De esos no los trasladan, depende. Habría que saberlo. Esos son los datos que nunca se nos aportan.
Hombre, alguno oyente cree que tú presupones que los de las prisiones son proetarras. No.
Para todo nada. Lo contrario, para son buenos profesionales. Lo que yo digo es que no es lo mismo una junta de tratamiento en la cárcel de Zaballa que en el Salto del Negro. Ni es lo mismo un juez o jueza de vigilancia penitenciaria en Bilbao que en Jaén.
Pues es una pena.
Pero es así.
Bueno, pero
eso es lo que digo.
Hay que entender la permeabilidad social, ¿no? Quiero decirte que estas cosas también influyen sobre quienes toman decisiones a nivel de...
Porque también hay que decir que la Junta de Tratamiento recientemente ha echado para atrás varios casos, otros casos más, también de acercamiento o de cambio de grado.
Bueno, y luego también...
ha sido en Zaballa, en Martutene y en Basauri.
Luego algún oyente dice, Henri Parot, si no fuese de ETA, estaría en la calle. Sí. Hay que recordar sí. Cuál fue la política que se le aplicó además.
Henri Parot, después de su malévolo currículum, en algún momento ha dado señales de arrepentimiento.
Pero que no tiene que darlo. Jimmy, no dice la ley que nadie tenga que arrepentirse de nada. Es como hoy, por ejemplo, algunos que dicen irredentos que vienen a que se les traslade y son irredentos. Ya, es que la ley no dice que tengan que arrepentirse de nada.
Pero el objetivo es ese.
Ya, pero no.
Porque el objetivo...
El objetivo de la cárcel tiene que ser la reinserción y la resocialización de los presos.
Ese es.
El fracaso es que muchas veces no se consigue. Ese es el gran problema.
¿Y tú cómo muestras tu reinserción?
Bien.
Tendrás que decir algo
pero eso,
en algún momento.
No, pero eso luego
o,
la junta...
O es por el efecto simpatía.
No, pero Jimmy, luego la Junta de Tratamiento tendrá las consideraciones oportunas.
Intuye.
No. Bueno, ellos tienen la cercanía, ellos tienen los informes, están dentro, claro. Y sabrán si tienen que conceder grados o dar permisos o no darlos.
Claro, Coldo, y preguntan. Y cuando hacen esas preguntas y esos cuestionarios que se hacen habitualmente en todas las prisiones, se preguntan esas cosas.
Hacemos un paréntesis,
claro.
Y continuamos.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Trapagarán Hayetan, del 31 de agosto al 4 de septiembre, con actividades para todas las edades. Actuaciones y conciertos con DJs, Tributo a Mecano, Lendakaris Muertos, La Furia, Mafalda, Sean Mais, La Mari de Chambao y mucho más. Por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Gora Trapagarango Hayak, Trapagarango Udala.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreca. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia. Muchos de los oyentes, claro, recuerdan. Claro, ¿y qué pasó con los del GAL, etcétera y tal? No, los del GAL tocaron la cárcel un rato, 10 minutos, y salieron todos desfilando. Eso, no, esa es una realidad que por mucho que algunos quieran justificarla, eso fue así. Fue así. Tocaban la cárcel y...
Bueno, el caso más claro lo tienes con Bernabé Vivera.
Sí, bueno, Tejero, que tuvo rato malo. y algunos de estos que no es que no la pisaron.
Ahí le mandaron a Galicia, a su tierra, ¿no?
Sí, a seguir pintando.
A un pazo.
A pintando cuadros.
Fue un pazo.
Bueno, pues esta es la verdad, esta es la realidad y eso pues, no se va a poder ocultar tampoco, es así. Bueno, por cierto, Ramón, dígame, que el gobierno vasco...
¿Qué dice?
Que necesita contratar médicos...
Allá va Ramón.
Que me voy a apuntar.
Que no encuentra...
Me voy a apuntar.
Que ha intentado reclutar médicos latinos para paliar el déficit en ambulatorios... pero que no hay facultativos, o no puede, o bueno, o por cierto, yo creo que el otro día escuchaba leía un reportaje sobre las dificultades que hay para convalidar los títulos de profesionales, no ya solo de médicos, sino de profesionales,
sí.
De ciudadanos extranjeros que entran en la burocracia esta, la maquinaria, y es horrible.
Yo estuve pues 15 o 20 años ahí en esa comisión estatal para validación de los títulos extranjeros y la verdad es que se podía hacer mejor, sí.
Se podía hacer mejor, ¿no?
Pues mucho mejor.
Bueno, pues lo cierto es que tenemos un problema, porque no...
Pues sí, es lo que tiene la falta de previsión. Y la falta de previsión, no de ayer o antes de ayer, la pandemia, no, la falta de previsión desde hace ya mucho tiempo. Sí, esto es algo que se veía venir desde un principio. Los números no engañan. Hay tantos profesionales, se van a jubilar tantos porque hay una fecha que no es que es objetivable, que no es subjetivo, y entonces tenemos un déficit. Y ese déficit se puede adelantar 10 años, que es el tiempo que tienes para remediar este tipo de situaciones. Aumentemos las dotaciones en cuanto a las facultades de medicina, las posibilidades del MIR, etcétera, etcétera, para cubrir esa necesidad. Oiga, que esto, vamos, a mí... Me sorprende que esto sea noticiable, es que esto no tenía que haber ocurrido, porque ahí estaban los datos y los datos son muy objetivos, que se pueden decir, es decir, aquí vamos a necesitar 1.200 profesionales nuevos porque hay 1.200 profesionales que se van a jubilar en un plazo de 3, 4 o 5 años. Oiga, pues administre los efectivos que tiene y ya está, que no es difícil. Ahora sí, ahora son lamentaciones porque no hay, ¿y de dónde lo sacas? Un médico en formación son 10 años. 10 años.
Claro.
Entonces, a ver de dónde lo sacas. Vamos a contratar a latinos. Me parece fenomenal, extraordinario. Pero claro, hay una serie de requisitos que habrá que ir asumiendo también. Y entre ellas la de la reforma en cuanto a las posibilidades de convalidación, que insisto que conozco bastante bien porque he estado muchísimos años ahí. Y realmente, pues me parece, en fin, sangrante esta situación.
Bueno, pues lo relevante es que no hay. O sea, hay déficit en los ambulatorios y eso está generando pues serios problemas.
Sí, la verdad es que hubo un llamamiento también para que los médicos jubilados pues se prestaran a no sé qué, no sé cuántas, y según, no lo conozco en profundidad, pero sí algunos compañeros cercanos y tal y cual, que al final su labor era puramente y meramente burocrática. Es decir, rellenar recetas de no sé qué, no sé cuántas, bajas, partes de baja y tal. Oiga, si usted hace un llamamiento para que el jubilado tal, dele capacidad de gestión del paciente, no solamente a rubricar hay una serie de cosas, en fin. Yo creo...
Bueno, mira, pues precisamente hablando de eso, un oyente escribía, decía, Centro de Salud Iberia en Sestao, en el último año llevamos 4 meses sin médico, por diferentes razones, pero no envían ni sustituto temporal. Y si hay vergüenza por parte de los gestores, pregunta, bueno, pues este es un pequeño drama también, ¿no?
Pero que hay un poder que es real, que son los médicos que se han jubilado y que realmente muchos de ellos, no es mi caso, pero muchos de ellos tienen ganas de volver otra vez a ayudar un poco en este sentido y que se podría aprovechar siempre y cuando le den las garantías de gestión del paciente.
Aquí otro oyente que no sé si igual es facultativo dice, a mí no me suben la antigüedad por una artimaña existente en el convenio. Pretenden que no me pire. Pues igual tiene pinta. Dice, la pregunta es, ¿un cirujano que se ha formado en Granada y no sabe euskera puede acceder a ejercer en el hospital de Basurto? Sí,
yo creo que en estos momentos pues está ahí la exigencia del euskera, pero tenemos
facultativos sudamericanos, naturalmente, hace mucho tiempo además.
Naturalmente que sí, pero que vamos, que el euskera es un determinante para la mejora, no para la decisión
de acceso, ¿no? Encima, dice, hay pocos médicos y los nuevos no eligen la rama de médico de familia, por algo será. Bueno, tú lo has comentado muchas veces, ¿no? Porque no está prestigiada. Porque...
Exacto, exacto. Esa es la gran revolución pendiente. La gran revolución asistencial pendiente es esa. Menos grandes hospitales y más asistencia primaria. Yo creo que la asistencia tiene que girar en torno a la asistencia. La asistencia primaria es determinante. Y desde ahí se puede ir hacia otros grandes especialidades y tal y cual. Pero no tienen que ser las grandes especialidades donde pivote la asistencia sanitaria. Tiene que ser establecido de esa manera. Y todo pasa por la primaria. Y a la primaria lo que hay que hacer es ayudarle a ocupar su papel. Incluso debería de ser más o menos obligado el hecho de que en la especialización y tal y cual una temporada pase como médico de familia todo el mundo.
Sí, yo afortunadamente toco poco, los ambulatorios toco poco, los hospitales menos, o sea, los hospitales afortunadamente menos, cuando voy es de visita casi, se puede decir, he ido de visita.
Que todo siga así.
Visita médica.
Afortunadamente.
Que todo siga así.
De visita, pero yo creo que sí, yo creo que el ambulatorio es fundamental.
Absolutamente.
Porque es una forma de descongestionar también, lógicamente, los hospitales, claro. Etcétera, bueno. Pero
que hay muchos estudios y muchas experiencias al respecto, y la verdad es que si se quiere una asistencia sanitaria sostenible, aprovechando en fin la profundidad de este término, pues tiene que pasar por una buena gestión de los recursos y eso fundamentalmente pasa por la asistencia primaria.
No, sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo que la asistencia primaria es fundamental. Pero a mí me llama mucho la atención porque antes de estos dos años de pandemia que hemos tenido aquí en Euskadi, todos comentábamos que teníamos una sanidad fantástica, maravillosa, y es verdad, era verdad. Y han pasado dos años la pandemia y resulta que ahora empieza a hacer aguas por todos los sitios. ¿Por qué hace aguas por todos los sitios? Es que se ha planificado mal. Hay alguien que está ahí atrás que no ha dicho, oye, vamos a necesitar esto, se van a jubilar 1.200 en estas fechas, tenemos que... alguien no ha hecho eso. Entonces hemos pasado de una situación que aparentemente, por lo menos según mi percepción, era una situación buena, teníamos una asistencia sanitaria estupenda, hemos pasado a algo que hace aguas y que ya no está tan bien. Algo está pasando y quien ha gestionado esto, desde luego, debería por lo menos apartarse y dejar de alguien que lo gestione bien. Porque la verdad es que empieza a ser un desastre.
Sí, evidentemente. Y este tema de la falta de médicos, la verdad es que va a ser un problema que tenemos que asumir y va a pasar mucho tiempo, Esto no se arregla. Es decir, bueno, en un año vamos a resolver el tema. No. Esto va a ser un tema...
Claro, son problemas estructurales, Ramón, entonces...
Pero este es el momento.
Y cuando no hay planificación en la vida, pues ahora...
Pero este es el momento. Sí, bueno, pues
tienes que empezar de cero a un plan a 5 o 10 años.
Exacto. Hay que reorganizar absolutamente todo. Hay que reorganizar absolutamente todo.
Pues ya veremos, Ya veremos.
Tiene mala pinta.
No, a ver, yo solo poner aquí, digo, la orina del enfermo tiene muy mal color.
Sí.
Tiene mal color y ya veremos a ver qué es lo que sucede. Pero bueno, otros dicen, más centros de salud en lugar de tantos hospitales. Lo mismo que más centros de investigación para depender menos de las investigaciones foráneas. Pues también, es que sí.
Sí.
Tenemos carencias y déficit enormes en muchos aspectos.
Pero Mikel, que estaba comentándolo, el problema es que ha habido un déficit de planificación. Es que todo se reduce a eso. Y que algo que era perfectamente atribuible, algo que era perfectamente previsible, algo que era perfectamente estudiado, algo que se sabía objetivamente que iba a ocurrir, no se tomaron las medidas. Las medidas que se tenían que haber tomado hace por lo menos 10, 15 años. Y desde entonces es cuando todo esto va en picado.
Bueno, eso lo hacemos siempre, Es como lo del cambio climático.
Ya.
También sabemos que va a haber deshielo de los polos,
y que el agua va a ser un problema.
Y que la temperatura sube, lo sabemos.
Y que en verano hay incendios.
¿Qué soluciones ponemos? Pues eso, claro. pues nada, que a verlas venir y según llega, oye, ya lo afrontaremos.
Bueno, pero este es un tema que tiene...
Tiene calado social.
A mí lo que más me preocupa es que después, cuando tú ves los presupuestos anuales de nuestro gobierno o de cualquier otro gobierno, ves, ¿no?, inversiones en investigación y una porrada de millones. Pero después nadie hace seguimiento de esa investigación o de esa porrada de millones. Entonces, la cuestión es... Esos programas, ¿cómo se verifican que han tenido alguna utilidad? ¿O el fallo está en el reparto del dinero para esos programas?
Estás metiendo un dedito ahí que...
No, es que, claro, yo sí veo... porque cualquier administración te puede decir, oiga, que nosotros hemos dado una porrada de miles de millones de euros en investigación. Y mi pregunta es, ¿a dónde han ido?
Bueno.
¿Cómo se verifican? Porque, claro, si se lo das a dedo a un tronco, un colega, para que haga no sé qué investigación, y no tiene un beneficio para la sociedad, entonces yo sí echo de menos un control sobre ese tipo de proyectos de investigación.
Totalmente de acuerdo. Pero también hay una situación que lo explicaría todo. ¿Qué es lo que falta? Y sobre todo aquí en Euskadi nos vendría muy bien preguntar a la sociedad en qué vamos a investigar. ¿En qué? ¿En dos proyectos? ¿En tres? No más. No más. Y vamos a sacar rentabilidad. Pero ahora tú analizas la cantidad de proyectos que hay establecidos, igual tienes 3.000 o 300, que me da igual, pero hay una diversificación enorme y una atomización de los recursos que no da para sí, no da para más. Eso no da para más. Hay que elegir, señores, nosotros vamos a investigar en el hidrógeno verde, ¿verdad? Nos ponemos a trabajar en hidrógeno verde. Todo el mundo se pone a trabajar en hidrógeno verde como una de las partes sustanciales de los proyectos de investigación. Un proyecto Euskadi, un proyecto de nación, un proyecto de posibilidades. Pero no vamos a atomizar esos 1.000 millones de euros y tal y cual, lo vamos a dar para que sean accesibles a 3.000 personas. Oiga, con ese dinero no se hace absolutamente nada. No se hace absolutamente nada. Hay que preguntar y hay que reflexionar sobre cuáles son los proyectos de investigación que interesan al país. Y sobre eso, incidir. Así de sencillo. Lo demás, la atomización de los recursos, no sirve más que para mantener algunas plantillas y poco más.
Sí, totalmente de acuerdo.
Pues bueno.
Pues vamos bien servidos.
Hoy, vas, ¿no? Bien, no, vas bien. No sé si te van a hacer caso, no creo. Pero
no,
bueno,
no, ¿cómo me van a hacer caso?
No te van a hacer caso en absoluto, pero bueno.
Pero bueno, pero sí. Esa es la realidad. Y hablo con conocimiento de causa, ¿eh? Hablo con conocimiento de causa. Casi 50 años metido ahí en tareas de investigación también. O sea que sé cómo funciona el tema.
Sí, no, es cierto que muchas veces no sé si estamos buscando el mantenimiento de puestos de trabajo o la creación de puestos de trabajo que otra cosa. Pero bueno, eso. Terrible. No. Bueno, pues vale.
Le voilà.
Ya, pero eso, la investigación es otra cosa, ¿no?
No, hombre, la investigación
que pasa
es distinto,
también por ahí. Sí. Y hay esa ley de ciencia y tal igual que les da estabilidad a la gente que se promueve. Y una de las cosas que yo siempre había propuesto...
Pero cuanto más reparte Ramón, menos se queja la gente porque llega más ya, gente. Entonces esto es ya, así. Ya, esto es sí, así.
Pero yo hace mucho tiempo que propuse una especie de internos residentes en gente dedicada a la investigación. Es decir, que se formase como investigador durante 3-4 años para adquirir una solvencia tal y tener su puesto fijo de investigador. Y eso realmente contribuiría a dar una estabilidad en la investigación. Las personas que se dedican a la investigación tienen un principal problema y es el de su inestabilidad laboral. Ahora parece ser que se quiere remediar.
Ahora hay una ley que
exacto,
va.
Pero hasta ahora, oye, la gente estaba dependiendo de los presupuestos y si no se te llegaba ese presupuesto de no sé qué, te ibas a la calle.
Dependía de las subvenciones.
Claro.
Y si de repente la subvención desaparecía o la subvención se modificaba, pues...
Entonces tú que eras gestor de un proyecto y tenías dos o tres personas que considerabas válidas y tal igual, pues te arrimabas a eso para ver si me subvenciona este proyecto, con lo cual puedo mantener estas dos otras personas. Y ya está. Pero que el tema de la investigación va mucho más allá de todo esto que estamos hablando.
Bueno, pues lo que va más allá es la tertulia. Digo que va más allá de la hora correspondiente y hay que tener cuidado que no se nos escape. Así que hemos llegado al final. Mikel Jauregui, Jimmy Guerra y Ramón Cisterna, que tengáis un buen día, ¿eh?
Pues igualmente.
Buen San Antolín a todo el mundo.
Igualmente.
Vale. Bueno, me he dejado el recado.
Un abrazo, Mikel.
Lo de San Antolín. Bueno, pues y a los oyentes, a los que agradecemos su participación, sus comentarios. Y que, por supuesto, mañana van a tener la puerta de nuevo abierta para seguir comentando lo que les venga en gana. Juanma Jubera se encargará de la última hora. Después, Leila Argandoña, May Madrazo y Cristina Maestro en Egunon Magazine. Sed felices, que nos vamos mañana a las 6. Adiós.